Bueno, muy buenos días a todas y todos. Nosotros queríamos compartir con ustedes en el día de hoy un par de cosas que tienen que ver con los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional, aprobado en la rendición de cuentas pasada y en esta, que fue promulgada hace poco, que tiene que ver con la cobertura del nuevo régimen de asignaciones familiares, que como ustedes saben se había propuesto para el año 2008 llegar a 330.000 y para el 2009 llegar a 500.000, o sea 500.000 niños y niñas. Ustedes recuerdan que el criterio por el cual se establecieron estos números, que fueron parte de un análisis, no fueron números caprichosos, estaban vinculados al nivel de vulnerabilidad o al nivel de pobreza, la línea de pobreza, fundamentalmente diríamos al 80% de la pobreza, cobertura del 80% de la pobreza, partiendo de la base que nos proponemos y estamos trabajando para llegar en un futuro a lo que sería la universalidad del régimen de asignaciones familiares y por lo tanto trabajando hacia eso. Yo quiero decir una cosa que la hemos dicho muchas veces, pero que en el cúmulo de informaciones que hay muchas veces se pierde de vista. Esta medida o esta política estructural del Gobierno Nacional con respecto a las asignaciones familiares es una política anticíclica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que está la línea de pobreza determinando, en sentido inversamente proporcional, que si la línea de pobreza aumenta, cosa que no se avizora, y ahora voy a decir por qué, aumentaría entonces la cobertura. Eso es lo que dice la ley, así lo pusimos nosotros. La ley dice eso porque nosotros la escribimos de esta manera, atamos la línea de la pobreza a la cobertura. Y si la línea de la pobreza baja, cosa que es la situación en la que estamos viviendo, bajaría también el nivel de cobertura del nuevo régimen. De todas maneras, una cosa interesante que hemos compartido con ustedes en otras oportunidades es que la población se comportó como nosotros pensábamos que se iba a comportar y no como muchos pensaban que se iba a comportar. Ustedes han participado, como ustedes o colegas de ustedes, en conferencias de prensa conjunta que hemos realizado con el Banco de Previsión Social, conjunta porque esta es una tarea conjunta donde los trabajadores, los gerentes, los técnicos, el director del Banco de Previsión Social juega un papel determinante en que esto sea posible con nuestra colaboración como Mides, en el cual señalábamos que más que una corrida, como se temió y se barajó en el debate parlamentario, como que iba a ir los miles y miles a anotarse corriendo para el nuevo régimen, la población no se comportó así, sino que, y ahí es lo que digo, que ustedes o colegas de ustedes estuvieron presentes cuando nosotros dijimos vamos a salir a buscar a los niños, vamos a salir a buscar a los adolescentes, vamos a ir a buscar a los hogares, porque también encontramos, y yo después me voy a referir a la cifra del mes de octubre que se paga en noviembre, encontramos hogares donde, por ejemplo, hay 8 niños y hay 6 con la cobertura y hay 2 que no tienen cobertura. ¿Por qué? O porque no tienen la cédula o porque tienen mala tenencia, que no es lo que la gente piensa que es la tenencia por el juez, sino el certificar que realmente ese niño o niña vive en ese hogar dependiendo de sus adultos. O sea que tenemos a veces, en números importantes que también tuvimos que trabajar, en un mismo hogar, en una misma familia, niños que están cubiertos y niños que tenemos que salir a resolver las razones por las cuales no están cubiertos. Esto lo hemos comunicado varias veces cuando dijimos vamos a salir, cuando dijimos vayan y pidan número y hora, que entrevístense, que se va a hacer el análisis, que se va a hacer la visita, que se va a chequear a ver si le corresponde o no le corresponde. En ese trabajo nosotros empezamos en enero de 2008, que ustedes recuerdan que enero de 2008 fue la volcada, es decir, como dice el presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro, sin un trámite. Es decir, las personas, los hogares que estaban, niños, niñas y adolescentes que estaban en hogares del PANES, pasaron, o en hogares de menores recursos, en la línea más baja de la ley de hogares de menores recursos, pasaron automáticamente en la volcada que pasa por un algoritmo matemático, como ustedes saben, que mide la vulnerabilidad, pero pasaron automáticamente, ingresaron automáticamente al nuevo régimen. En ese momento nosotros teníamos, pagamos en ese momento 230.155 niños, niñas y adolescentes con el nuevo régimen. Y una cosa que me importa destacar, porque nosotros además en el seguimiento que hacemos con la dirección de prestaciones, la gerencia de prestaciones del BPS, es la compensación liceal o UTU. En ese momento teníamos 10.038 en enseñanza media, en enero. Después, en julio, para tomar, digo, nosotros tenemos mes a mes, pero un poco para tomar así las franjas. En julio, que es en un momento donde además salimos a trabajar también, llegamos a 269.333 beneficiarios, o sea, niños, niñas y adolescentes cobrando el nuevo régimen. 269.333, de los cuales 34.517 son adolescentes que están cursando secundaria o la UTU. Y en el mes de octubre, que es el último cierre que yo tengo, que es el que queríamos compartir con ustedes, recordemos que nos propusimos 330.000, estadísticamente hablando, es decir, ¿cuál es la línea de la pobreza del primer nivel? De acuerdo a los índices, ¿verdad? Y cuál de sería el aumento hasta la línea de la pobreza en el año que viene, sería 500.000, 330.000 este año. Octubre, o sea que van a cobrar en noviembre, tenemos 314.872, estamos hablando de 137.783 hogares, 314.872, en niños, niñas y adolescentes. Hogares 137.783. Y dentro de esos tenemos 46.664 en UTU, en secundaria. Es decir, adolescentes, pasamos de 10.000 en enero a 46.664 en el mes de octubre, que cobran con noviembre. Yo quiero aclarar dos cosas, porque sé que esto es complicado, a veces no se comunica bien, ustedes perdónenme la minuciosidad, es un problema de formación profesional que es maestra escuela, pero acá hay que entender que cuando hablamos de línea de pobreza, o hablamos del 80% de la pobreza, y hablamos de que iban a ser 330.000 y después 500.000, que no fue caprichoso, no es que un día nos levantamos y dijimos, a ver, ¿cuántos vamos a tener en el 2008, 330.000? No, tenía que ver con los datos estadísticos del Instituto de Estadística que compartimos, pero que también saben ustedes, porque lo hemos dicho muchísimas veces, la vulnerabilidad social no es idéntica a los ingresos. Se puede tener más ingresos y ser muy vulnerable, porque no se sabe leer y escribir, porque no se tiene cobertura médica, porque no se está vacunado, porque no se tiene atención bucal, porque le falta documentación, como esto que decíamos, a pesar de que la línea de ingresos marque que están por encima de la línea de pobreza. Sin embargo, son vulnerables. Conjugando esas dos cosas, es que se anticipó una cifra de 330.000 este año, 500.000 el año que viene. Como este gobierno, su interés no es ahorrar los dineros que son para las personas, sino que lo que está destinado se gaste en lo que está destinado. En este caso, nosotros nos propusimos caminar hacia un nuevo régimen de asignaciones familiares, un régimen que ustedes saben, el que mantiene todavía el viejo régimen, está en 500 y algo cada dos meses, o sea, que sea un ingreso más potente, que sea un ingreso más que incentive al hogar, y que además sea un ingreso permanente, una transferencia monetaria permanente que tenga determinado valor y que sea mensual. Esto está hablando de la capacidad que tiene el país de mantener sus compromisos, lo dijimos el día de los CAIF, el día de los 20 años de los CAIF, de que los fondos, los destinos de los dineros para políticas sociales, dijimos en esa oportunidad, como dicen los economistas, están blindados. ¿Qué queremos decir? Que la situación de nuestro país, a pesar de las turbulencias en el mundo, es una situación que nos permite continuar cumpliendo con los compromisos asumidos con la población, porque, entre otras cosas, porque se planificó y se trabajó en ese sentido y se consiguió, no somos una volátil plaza financiera sujeta a las turbulencias de los mercados y de las subidas y bajadas de las bolsas, sino que tenemos una fuerte base material del punto de vista económico y del punto de vista financiero, y por lo tanto podemos con tranquilidad volver a repetir, dar estas cifras, decir que nuestro objetivo es llegar a la meta de los 330.000, que acá tenemos 5.500 y tantos, no lo tengo exactamente en memoria, pero son casi 6.000 niños y niñas y adolescentes que sabemos quiénes son, o sea que son parte de estos hogares y no están cubiertos en este momento, que el Banco de Previsión Social nos provee de la lista, cosa de ir a buscar a esos niños, niñas, adolescentes para que sí tengan el carnet de identidad o el documento que le haga falta para poder estar cubiertos. De la misma manera que, como ustedes saben, la asistencia a la vejez, que es otro de los componentes del plan de equidad, que es sí responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social, tiene un movimiento permanente. Estamos en 2.500 aproximadamente, entre 65 y 70 años, que están recibiendo el apoyo a la vejez en alto grado de vulnerabilidad social. Tenemos que eso se ajusta, hay gente que cumple 70 y pasa la pensión, hay gente que cumple, tiene 64, cumple 65, por lo tanto entra. Esto implica visitas en todo el país, reforzar el seguimiento, el acompañamiento, en muchos casos hay problemas de salud, hay problemas de otro tipo, pero que lo que queremos insistir es que los compromisos, asignaciones, atención a la vejez, maestros comunitarios, profesores de estrategia, deporte y recreación, el tema vinculado a aulas comunitarias, que ustedes saben que le damos muchísima importancia, tiene que ver con este número de 46.000 y pico ahora, de 10.000 que teníamos, es cómo retenemos a los chicos y a las muchachas en la enseñanza media. Es decir, cómo hacemos que el sistema no los expulse. Cómo trabajamos con el aula comunitaria que sirva de puente para que ese chico, esa chica, sienta que tiene éxitos, porque los tiene, sepa que avanza, sepa que tiene capacidades y condiciones, y por lo tanto luego pueda continuar la enseñanza media, para que tengamos la posibilidad, como seguimos trabajando, de acceder al mundo del trabajo. Es decir, que el mundo del trabajo se accede, entre otras cosas, teniendo determinadas capacidades, determinados estudios, determinado nivel educativo, y eso es una de las preocupaciones fundamentales que tenemos en este momento, y para el cual, vuelvo a insistir, no solamente están los fondos destinados en la rendición de cuentas, como ustedes lo habrán visto, sino que, lo dije el día de los 20 años del CAIF, perdónenme que lo vuelva a repetir, me parece una inconsciencia absolutamente brutal que se invoquen a los demonios, cosa que nosotros dimos ejemplo en el 2002, cuando la crisis del 2002, que realmente fuimos tan cuidadosos que yo en aquel momento dije que fuimos rayanos a la complicidad, lo digo a título personal y bajo mi responsabilidad. Sin embargo, hoy los datos de la realidad indican que estamos firmes. Los datos de la realidad en el mundo, que no quiere decir que no nos va a tocar porque somos un pequeño país, pero que de ninguna manera vamos a tocar los dineros que están destinados a mejorar la calidad de vida de nuestra población. Porque esas son las maneras también mejores de acceder o de transitar un momento de turbulencias. El momento de turbulencias se asegura con reservas, se asegura con inversiones en lo material, en maquinaria, en creación de empleos, pero también en que nuestras personas estén mejor comidas, estén más atendidas, tengan cobertura y tengan acceso a la educación. Esa es una manera también de prepararse para otros momentos que esperemos nos llegarán. Era eso.
Ministra, usted decía que los dineros de la gente están blindados. ¿Hubo algún análisis en el gobierno? ¿Hay algún análisis con respecto a qué puede pasar con la crisis? ¿Qué va a pasar con la vulnerabilidad social? ¿Puede aumentar? ¿No puede aumentar? ¿Cuál es el análisis que se hace del gobierno?
Bueno, uno de los análisis que se hace es justamente este que estamos diciendo. Nosotros estamos en este momento en unas condiciones, seguramente algún otro ministro va a hablar sobre esto, pero yo voy a poner un ejemplo que ha estado en el fin de semana de moda o ha estado movido. Nosotros se ha hablado del tema de la carne y de la venta y que tenemos gente en seguro de paro. Bueno, compare, háganlo ustedes, comparen con cuántos había en seguro de paro el año pasado hasta fecha, en esta zafra, a esta altura, cuando estábamos supuestamente en el reino de la opulencia y de las mejoras a nivel internacional. Tenemos elementos como puede ser el descenso del petróleo, que bueno, es parte de un síntoma de crisis que no significa para nosotros un golpe. Y por otro lado tenemos fortalezas, como decíamos, nosotros no tenemos necesidad de préstamos internacionales. Lo que no quiere decir, yo lo voy a dar con un ejemplo que lo daban en el Consejo de Ministros y hay otros, pero lo voy a dar en ese ejemplo porque puedo hablar con mucha tranquilidad de una cosa que sé, ¿no? Porque a veces uno puede solamente enunciar algunas cosas y si ustedes me preguntan, yo no es mi tema. Nosotros tenemos algunas ampliaciones de préstamo, que en el caso del BID es un CLIP, es decir, no es un préstamo nuevo, que hemos firmado, que es hasta 200 millones de dólares para infancia y familia, que lo firmamos porque además hay una buena valoración de la ejecución de infancia y familia, de los destinos de esos dineros, y el CLIP ese no tenemos por qué usarlo. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno que venga tendrá abierta esa línea para infancia y familia, obviamente, no para otra cosa. Tiene abierta esa línea y no tiene predeterminado ni estipulado ni obligado en qué lo tiene que usar para la infancia y para la familia. Y a su vez, porque no vamos a dejar atado con compromisos, obligaciones al gobierno que venga, aunque sea nuestro como aspiramos que sea. El nuevo ministro o ministra que venga tendrá las manos abiertas para ver dentro de infancia y familia. Y se verá en el marco de la economía. Si se usa, a lo mejor no se necesita, si se usa 10 pesos, si se usa 100 pesos, si se usa 100 millones o se usa los 200 millones. Pero la línea está abierta. No la precisamos en este momento y no la vamos a usar, ni este año ni el que viene. Lo que tenemos destinado para infancia y familia dentro del MIDES está suficientemente cubierto. Los dineros que están destinados para trabajar con las personas la rendición de cuentas y en el plan de equidad están asegurados. Por lo tanto, líneas financieras no necesitamos, préstamos no necesitamos en este momento. Tenemos colocación de exportaciones, tenemos nuevas inversiones, etcétera. Ahora, esto está atado, yo lo decía y lo vuelvo a repetir, cuando atamos las asignaciones familiares, el nuevo régimen, a los movimientos de la línea de pobreza, lo hicimos en un sentido contracíclico. Es decir, si llegara a aumentar la línea de pobreza, cosa que no se avizora de manera alguna, al contrario, estamos peleando niño a niño, ¿eh? Es decir, acá no se trata de que la gente corrió a anotarse y tuvo que pedir por favor y hubo... No, estamos peleando, vamos a buscarlo. Queremos llegar a los 330.000 a fin de año. Entonces, si llegara a pasar algo, lo que dice la ley es que la cobertura aumenta también. Está asegurado para ahora, pero como es una ley, está asegurada para el futuro. La línea Uruguay Trabaja, como línea de capacitación para el trabajo, subsidio de capacitación, está asegurada por ley. O sea que hay una serie de... Está bien, ustedes me pueden decir una ley se cambia por otra. ¿no? Es cierto, pero tiene una fuerza, ¿y por qué? Porque tiene ley y tiene el respaldo económico para que esto suceda. Y una cosa que, al no estar el presidente Ernesto Murro del BPS, lo quiero decir yo, nosotros pasamos de, nosotros, Uruguay, ¿no? Pasamos de una ayuda financiera al Banco de Previsión Social, una asistencia financiera que llegó a tener un 4,5% de apoyo financiero, de transferencias financieras para que el BPS pudiera brindar las prestaciones, a un 0,8% que estamos en este momento. Porque la recaudación ha aumentado, porque la prolijidad en el trabajo y de tanto de GDI como BPS, le estoy hablando del BPS estrictamente, hoy es un 0,8%. De 4,6 puntos del PBI, es decir, ubiquémonos en el PBI, 4,5 de la educación. Bueno, imaginémonos, esa cantidad de plata era la que había que dar ayuda financiera al Banco de Previsión Social. Hoy estamos en 0,8.
Ministra, la semana pasada hubo un motín con fuga, sí, en la colonia Berro. Los menores denunciaron a funcionarios por malos tratos. Se va a investigar. Usted dijo una vez que tenía que dinamitar la colonia Berro.
Sí. En primer lugar, efectivamente, hubo un motín, tal como todos conocen, con fugas. Hubo destrozos en el hogar Piedras, que no es el que yo quiero dinamitar. Precisamente, el que quiere dinamitar es el CER, donde ya a esta altura tenemos solamente 6 muchachos, o sea que se ha hecho un proceso decreciente de no dirigir hacia el CER chicos, en lo posible, y ir reduciendo y redistribuyendo en los casos que sea necesario. Se hizo un trabajo donde, yo sé que es un tema muy debatido, pero una de las principales cosas es que no hubo que lamentar heridos de ninguna naturaleza. Necesitamos más lugar. No podemos tener donde caben 20, tener 30. No podemos tener adultos que cumplieron la edad estando presos como menores, por lo tanto, llegan a la mayoría de edad y siguen internados con menores, junto con menores. No podemos tener aquel que robó un aparato de estos, de los PlayStation, al lado de uno que tiene problemas psiquiátricos y que asesinó. O sea que, digo, hay toda una serie de cosas que estamos tomando medidas. Yo lo decía en el Consejo de Ministros cuando me tocó informar, lo dije el día que asumió Mateo Méndez, por más que sea sacerdote, yo no puedo pedir milagros. Entonces, si nosotros durante décadas hemos tenido problemas, demos espacio para trabajar. Es una nueva política, es una política de tratar de recuperar, en lo posible, recuperar para una segunda oportunidad a los muchachos. Es parte del trabajo y de cobertura de la seguridad ciudadana, porque alguien me podrá decir, bueno, y algunos dicen, ¿verdad? Dicen, bueno, ¿para qué atender a estos chicos que son delincuentes, que son malos, que son feos, que son, a lo mejor si desaparecieran sería mejor? O los que están en el CNR, que nosotros trabajamos con ellos, Mides, con equipo multidisciplinario, porque son jóvenes, mayores de 18 a 29, con un solo delito. La no reincidencia es parte también de asegurar la vida de los demás. O sea, la seguridad pública también tiene que ver con que haya menos gente que reincida, ¿verdad? Y tenemos una serie de casos que solo estamos conversando para ver cómo, que tienen que ver con enfermedades, es decir, con situaciones de psiquiátricos que tampoco pueden estar en las, es decir, no son las mismas condiciones de educación, porque ahí hay que atender, hay que hacer, digamos, tratamiento en ese aspecto.
En este caso hay denuncia de los menores sobre malos tratos por parte de los funcionarios, y se los vio a alguno de los menores con, en algunos casos, con la cara con golpes. ¿Usted lo vio, ministra? ¿Se está investigando? ¿Qué se va a hacer?
Este tema obviamente siempre se investiga, porque una de las cosas que se necesita es tener la tranquilidad de que los muchachos están en buenas manos. y que tienen que tampoco se agredan entre ellos, cosa que pasó en esta situación, por suerte sin gravedad. Yo creo que hay que tener mucho cuidado también antes de implicar a los funcionarios en hechos no demostrables. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, un aspecto que quisiéramos cambiar, los funcionarios trabajan 12 horas por día en un régimen que fue acordado en otro momento, 12 horas por día para poder tener más días libres. Nosotros estamos convencidos que no se puede trabajar 12 horas por día en esas condiciones. El funcionario está encerrado también, junto con, también está preso, y en condiciones que de pocos funcionarios por turno, ahora han entrado más para reforzar, hay capacitaciones, estamos tratando de ver esto, y es parte de lo que hay que investigar, pero yo también quisiera decir que a mí me gustaría un debate en serio, que está bueno que se ponga en la opinión pública este tema, porque acá tenemos dos extremos, y yo después en el medio toda la gama, ¿no? Tenemos el extremo del que dice, ¿por qué se ocupan si son delincuentes, si en realidad mejor que, ¿no? Si los hicieran desaparecer mejor. Yo he escuchado cosas más duras todavía que esas. Y por supuesto no me vayan a poner un hogar en la esquina de casa. Cuando queremos hacer hogares más chicos, con menos, ¿no? Entonces, sí, pero en mi barrio no. Y en mi cuadra menos. Y cuando queremos además integrarlos en el interior, por ejemplo, nos ha pasado cuando hemos trasladado hogares a la ciudad, donde queremos que el chiquilín pueda estar integrado de otra manera, es decir, no esté apartado, nos dicen, ¿por qué en el centro, no? ¿Por qué en la capital, no? Cuanto más lejos mejor, si es en medio del campo, en medio de la nada, o en la isla, no sé cuánto mejor. Y el otro extremo, y en eso los uruguayos yo creo que somos muy duales, en este tema como el tema de la pobreza, como en otros temas, el otro extremo que obviamente cuando se enfrenta, con como le pasa a usted, con el hecho, me pasa a mí, con la situación concreta de ver al niño concreto o al menor concreto, al adolescente concreto, más allá de lo que haya hecho y por las condiciones en que lo haya hecho, uno siente que tiene que protegerlo porque ese es su deber, educarlo si puede, pero también protegerlos.